días de la escena Gusía. Hablamos con nuestros y nuestras comerciantes de cómo está discurriendo este mes de agosto en Bilbao. Una escena Gusía que se presenta, bueno, más o menos temprana en el calendario. Ya lo saben, primer sábado después de la Virgen. El día 15 es viernes. El sábado es el 16. Así que del 16 al 24, la escena Gusía bilbaína. En un agosto, decimos, que está transcurriendo como... Rafa Gardeazábal, presidente de Bilbao Dendak. Muy buenas.
Egunon.
¿Cuántos años de presidente de Bilbao Dendak ya?
Cinco. Este es el quinto año.
¿Qué tal este agosto? En ese ranking de cinco años...
Bueno, no, pues un poquito quitando los años tremendos de la pandemia, bueno, pues en el transcurso habitual, ¿no? Influenciados mucho por el clima que hace, que en la venta es importantísimo. Hemos tenido un verano climatológicamente malo para el sector textil, para otros sectores como la hostelería y demás ha sido mejor. En definitiva, es un poco lo habitual. No ha habido grandes picos ni de venta ni de bajadas.
¿Qué es malo para el sector textil? ¿Que no ha hecho mucho sol?
Bueno, aquí hay una doble vara. Primero, que no ha hecho un tiempo, lógicamente, para necesitar ropa, porque no ha hecho un sol excesivo, ni un calor, ni tal. Pero luego también es cierto que cuando hace mucho sol, mucho calor, la gente escapa de la ciudad, por lo cual no hay clientes. Entonces, ese término medio es el bueno, ¿no? El día nublado, que no hace mucho calor, que anima a salir a la calle a consumir. Y esos días hemos tenido algunos, pero no han sido mayoritarios.
María López, presidenta de CECOBI, muy buenas.
Buenas.
¿El diagnóstico desde CECOBI?
Bueno, pues similar a lo que le ha dicho Rafa, ¿no? Ni bueno ni malo, vamos a quedarnos con el punto positivo y es verdad también que se nota que hay bastante turismo en Bilbao este verano y bueno, eso también nos ayuda, ¿no?, a contrarrestar un poco los efectos meteorológicos.
Hemos estado hablando en la primera hora del programa precisamente del incremento en el número de turistas, el 10% interanual, nos decía la directora de Turismo de la Diputación, en algún lado se tiene que notar. Hola, Susana Alaguero, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo.
Caixo, guardián.
Que están todos los turistas ahí, en el Casco Viejo.
Todos los turistas en el Casco Viejo.
No se ve otra cosa.
Y bienvenidos sean.
¿Dónde se ha notado?
Bueno, ya sabéis que como buenos bilbaínos y también incluso a la gente que viene de fuera, la hostelería está a tope, pero también es verdad que nuestros comercios también tienen una parte importante en la que también vienen y compran. Y sobre todo ahora que estamos en rebajas, pues si para ellos era atractivo nuestro comercio o nuestro sector, pues ahora con rebajas, pues todavía más.
¿Qué se llevan?
Pues se llevan de todo y sobre todo les gusta mucho pues productos que estén diseñados aquí en el País Vasco o que tengan pues eso alguna cosa como identificativa, ¿no? No solo de Bilbao, sino también del casco, o sea, de Euskadi. Y aparte de eso, les gusta pues el color también. O sea, nosotros también, es verdad que pues nuestra tienda es un referente en color, entonces al final la ñeta. Entonces es verdad que te van al color, ¿no? Pero les gusta llevar de todo. Es una venta de impulso, entonces están encantados.
¿Los bilbaínos también cada vez son más de color o se sigue llevando el azul y gris característico?
Nosotros motivamos para que vayan más de color, que lleven un verde, que lleven un rosa, que lleven un naranja. Y sí, cada vez le gusta más. En las deportivas, por ejemplo, les encanta llevar color.
A ver, aquí hacemos una pequeña muestra. A mí me habéis pillado de verde de casualidad. Rosa, el señor Ayo. Jorge Ayo, muy buenas, gerente de Bilbao Centro.
Muy buenas.
Que aún no te había saludado. Gris, clásico, el señor Gardeazábal.
Soy un señor mayor.
Eso que es un blanco hueso.
Voy, o sea, que hay blanco y gris.
María, y tú
turquesa.
También, Alaguero. ¿Eso es turquesa?
Turquesa.
Ajá, es un verde turquesa. Ayo, decíamos, muchos turistas en el Casco Viejo, también en el centro de Bilbao, ¿que paran dónde?
Bueno, yo haría un poco balance, ¿no? Yo creo que los veranos están cambiando muchísimo. ¿Os acordáis de aquellos en los que todos nos íbamos y de alguna forma la ciudad quedaba casi vacía? Y estamos en agosto, inicios de agosto, que sería un periodo en el que, bueno, pues no se vería tanto turista, pero la verdad es que son mayoría actualmente casi en la ciudad y llama la atención la cantidad de turistas extranjeros que tenemos. No solo en el Casco Viejo, que es muy positivo, sino también en el centro, que al final de alguna forma se dispersa y tienen más variedad de visitas y de establecimientos o temas culturales como para que la visita sea más rica y a la larga también más estancia en la ciudad. Quizá en el ámbito comercial sí es cierto que se centran bastante en los ejes principales. Si vais a las grandes cadenas o galerías comerciales, pues veis cómo están los extranjeros, les gusta la moda, compran. Y yo creo que nuestro quehacer viene un poco de la mano de intentar que esos establecimientos que están abiertos, que son diferentes, que son pequeños, que están basados en la calidad y de alguna forma son de origen local, pues que sean el objeto de sus visitas. Yo creo que es un poco lo que realmente tenemos que trabajar los que estamos aquí junto a las instituciones. Y luego, por último, y me baso más igual en los recorridos de la gente, de los turistas, el hecho de que en Indautxu hubiese algún tipo de actividad un poco cultural o que llame la atención sería interesante. Todos van a San Mamés y casi todos compran la camiseta del Atleti, hablando de textil. Pero el hecho de que Alhóndiga, por ejemplo, tuviese alguna exposición importante en el atrio, cosas de ese tipo, yo creo que harían que se enriqueciese la oferta de la ciudad, que tiene cuatro faros actualmente, el casco viejo, Guggenheim, San Mamés y Azcuna, y creo que es importante el activarlo de alguna forma en clave de verano, en clave de julio-agosto, para que, bueno, la visita sea más interesante y culturalmente más rica.
Con lo cual, para Jorge Ayo, las exposiciones de Alhóndiga no son potentes.
No, el centro es importantísimo, lo que pasa que...
Porque
yo creo
exposiciones
que
hay, lo tengo por eso.
La gente entra y hay exposiciones, pero yo creo que el buscar o encontrar en ese atrio tan precioso que tenemos alguna exposición concreta, divertida, algo que haga y llame la atención, haría una visita completa, ¿no? Y
ahí queda el mensaje.
Ahí queda.
¿Dónde compran las camisetas del Athletic? Esa pregunta la dejamos para luego, ¿vale? Antes, un test, pero vamos a hacer una conexión. Están en pleno montaje las Chondas, es la imagen de Bilbao en este momento, sin ninguna duda, en el Arenal. Y vamos a ir ahora con nuestro compañero Iker Sojo, que tiene algún protagonista allí, en pleno trabajo, a 30 grados en Bilbao. Pero antes, una ronda muy rápida. Jorge, empiezo contigo. ¿Ticketbuy para las Chondas? ¿Sí o no?
Yo creo que hay que declarar lo que se ingresa y me da igual la fórmula, pero creo que hay que declararlo e invertirlo después en cultura y en...
Jorge, sí. María López, desde Zecovi.
Sí, ninguna duda, sí. Para que Rafa las reglas Gardezabal del juego sean iguales para todos,
¿no? Rafa Gardezabal, Bilbao Dendak.
Por supuesto que sí.
Susana Alaguero, desde el Casco Viejo.
Por supuesto, porque al final todos tenemos que estar en lo mismo. O sea, tiene que ser para todos igual.
Unanimidad en esta mesa de comerciantes, pero vamos a escuchar más opiniones. Iker Sojo, Arenal de Bilbao, adelante.
Guardión, ya han comenzado aquí los trabajos del montaje de las chosnas en el Arenal de Bilbao. A pesar del calor que hace, de 30 grados, ya podemos ver a las cuadrillas trabajando en la estructura de las chosnas. A falta de pocos días para el chupinazo del 16, este recinto ya empieza a tomar forma para recibir a la Marijaya. Estamos con Eukene de la chosna Altxaporrue. Eukene.
Kaixa, guardión.
¿En qué fase estáis ahora? Veo que estáis con la estructura general de la chosna. ¿Qué os falta por hacer?
Bueno, pues como comparsa ayer empezamos a construir lo que es el hierro, la estructura, pero hay que decir que el montaje no empezó ayer, empezó mucho antes, llevamos todo el año con los preparativos, con la panelada, pintando todo. Entonces, bueno, ahora estamos lo que se dice con la estructura, con el esqueleto, de lo que luego va a ser cubierto por un montón de paneles pintados y demás, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando.
¿Cómo soléis llevar los tiempos? ¿Soléis ir muy pillados o os organizáis bien?
Bueno, la verdad que somos bastante organizadas, desorganizadas. Bueno, sí, al final siempre hay algún apurito en algún momento, pero la verdad que metemos horas, somos muchas manos, mucha gente y bueno, y si vamos un poco más justas, pues venimos antes y lo sacamos.
Y el calor, ahora hace 30 grados, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Estáis tomando medidas, sombra, hidratación?
Sí, estamos bebiendo bastante, hacemos paraditas, descansitos, y la verdad que aquí al lado de la ría no se está tan mal, sopla el viento.
Este año, como novedad, se va a dejar de usar esos barriles de cervezas y ahora se van a usar neveras. ¿Cómo habéis recibido esta noticia?
Bueno, pues son cambios y pues ahí vamos, ¿no? Un poco nos adecuamos. También hay otra novedad, que es así que la hemos decidido nosotras, y ha sido que vamos a dejar de usar Coca-Cola por la gran vinculación que tiene con el Estado israelí, un Estado genocida, y bueno, para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, porque aunque estemos en fiestas en Ashkenazi, no hay que olvidar que el pueblo palestino sigue siendo masacrado y no queremos colaborar con marcas como Coca-Cola.
Y sobre el ticket buy, al final la decisión de las chosnas ha sido que no se va a tener en cuenta.
Bueno, pues la verdad que ahí andan pues negociando lo que negocian. La verdad que es un disparate porque todas las personas que estamos aquí lo hacemos de manera voluntaria, sin ningún ánimo de lucro, y esa medida sería de alguna manera un ataque frontal hacia las chosnas, que son uno de los sustentos básicos o una de las esencias principales de las fiestas populares, ¿no? Entonces, pues nos parece un disparate y queremos que en ese sentido las chosnas sean defendidas para que podamos seguir disfrutando de una Estenagusi como el que conocemos y de unas fiestas populares de barrios y pueblos como las que conocemos.
Eskerrik asko, Eukene. Ya solo quedan un poco más de una semana para el lanzamiento del chupín y ya se podrán disfrutar de las chosnas.
Gracias, Iker, y a la atención de Eukene, también en pleno trabajo. Disparate, decía Alaguero, sobre el ticket buy. Dicen que anda negociando lo que anden negociando. Yo no creo que haya mucha negociación, es decir, este año todavía no va a ser obligatorio, el que viene llegará. Y no creo que pase mucho más.
No, yo creo que al final es una cosa además que ellos también, es verdad que es una fiesta popular y que hacen además, no es sin ánimo de lucro, porque al final es verdad que hay unas chondas, hay un consumo y eso al final, como en todas las tiendas y en todas las empresas y comercios que tenemos que estar adheridos a esto, que es una cosa fiscal que es por ley, yo creo que tenemos que estar todos.
Bueno, efectivamente son organizaciones sin ánimo de lucro, eso es cierto, pero tienen lucro. ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Por qué no se declara? Es que yo sinceramente, yo entiendo que una asociación cultural sí puede tener subvenciones, puede tener ayudas, todo lo que queramos, pero que declare sus ingresos me parece fundamental y que pague su parte por proporcionar como cualquier bar de Bilbao. Si en el fondo estamos hablando de bares, que está detrás una comparsa, una actividad cultural, de acuerdo, pero es una actividad cultural que genera unos ingresos que hay que declarar y que tienen que tributar igual que tributamos todos los que estamos aquí y todos los bilbaínos y bilbaínas y todos los hosteleros y hosteleras. Y yo, a mí el argumento de que somos una organización sin ánimo de lucro, bien, pues ese lucro yo creo que existe, que es real, hay que declararlo y hay que tributarlo, sin ninguna duda. Y es lo que va a pasar, ¿eh? Porque eso no está claro, que la Diputación no va a dejarlo pasar. Yo por lo menos lo tengo muy claro.
Se hará obligatorio en 2026. ¿Algo más que añadir al respecto? Jorge, muy breve.
Yo únicamente el papel que juega, ¿no? Me parece que realmente las comparsas son importantísimas en la ciudad, en las fiestas, juegan un papel vital, importantísimo, y es un atractivo real de las fiestas de Bilbao y un diferenciador con respecto a cualquier otra fiesta. Tienen que hacer ese tránsito, es un tránsito normal dentro de lo que puede ser su objeto, que es promocionar cultura durante el resto de año y demás, y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Y si hay que facilitar un poco el trayecto, pues que se haga, pero que al final realmente pues el objeto cultural o de reinversión de lo que puedan ganar, pues obviamente que vaya a la sociedad y vaya a Bilbao, ¿no?
Habéis hablado del textil, y también ha hablado hoy Susana de que los turistas se llevan o les gusta llevarse artículos en los que conste que pues algún motivo vasco, vizcaíno, bilbaíno, ¿no? He pasado por aquí, digamos que esa sería la referencia. A ver qué nos dice Fabián desde Bilbao Memories Souvenirs, calle Libertad, casco viejo de Bilbao. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Entran muchos turistas?
Sí, claro, bastantes. Uh-huh. Todos los días.
¿Y qué se llevan?
Más que todo lo que se suelen llevar, lo típico, imanes, llaveros, postales, eso va mucho, tazas, y aquí lo relacionado con el Athletic de Bilbao también se vende mucho.
Uh-huh. Te preguntan, te hacen muchas preguntas sobre los artículos que se llevan o sobre lo que es típico, ¿no, Fabián?
Sí, sobre lo que es típico, más que todo como las chapelas, se suelen llevar mucho sobre algo relacionado con el Euskilore, el Auburu, los símbolos muy vascos.
Uh-huh. A ver, vamos a comprarnos un Euskilore en Bilbao Memory Souvenirs. Uh-huh. Fabián, ¿qué nos cuentas al respecto del Euskilore?
Bueno, lo típico, te digo que preguntan, ¿y esta flor qué significa? Entonces, no, es el Euskilore, flor típica del País Vasco, que suelen poner en las entradas de las casas como protección, suelen preguntar qué significa, ¿no? Flor del sol, lo típico.
Uh-huh. ¿Preguntan los precios antes de pagar?
Depende del tipo de turista. Hay para todo. Hay turistas que entran y solo cogen todo lo que quieran y pagan. Hay otros que sí preguntan si hay ofertas. Hay algunos que buscan pillar alguna oferta y siempre hay ofertas para todos.
Pero queremos nacionalidades. Queremos que nos disciernas entre los orígenes. Uh-huh. ¿Quiénes son más espléndidos?
Perdona, no te he oído.
¿Quiénes son más espléndidos?
Bueno, italianos, franceses, uh-huh. Algunos americanos.
Uh-huh. ¿Tienes el cartel de no tocar en la tienda?
Sí, claro.
Porque si no, se toquetea todo, ¿no?
Sí, claro, más que todo por los niños.
Uh-huh. Fabián, Muchas gracias, a seguir trabajando en la calle Libertad del Casco Viejo de Bilbao. Es que recasco.
Vale, muchas gracias, Gus.
El Athletic, tú lo sacabas, Jorge, que es un factor de venta. ¿Dónde crees que se compran las camisetas del Athletic, que se ven por la calle?
Bueno, pues una parte en la tienda oficial y otra parte, lógicamente, en la plena acera, ¿no?
¿Te atreves con un porcentaje?
Bueno, cuando sacamos la gabarra, yo creo que el porcentaje, además no había stocks en las tiendas y demás, el porcentaje fue muy a favor del extraperlo, vamos a llamarle, como se decía antes, ¿no? De lo ilegal.
Acabamos de hablar de Ticket Buy, de la necesidad de la contribución fiscal de los negocios. Tenemos otro melón abierto en la ciudad, tras una actuación policial contra unos manteros en la calle Ripa, en la zona de la Ría, cerquita del puente del Arenal. La actuación policial ha suscitado polémica, ha habido manifestaciones de manteros y de personas, digamos que defendían sus derechos en el casco viejo esta misma semana, y desde la Policía Municipal de Bilbao lo que se dice es que un agente resultó herido en un dedo, se rompió un dedo mientras trataba de levantar esta venta ambulante, ¿no? En esa zona, en Ripa, como decimos, en Bilbao. Os voy a pedir también opinión al respecto.
Bueno,
Zabal.
Sí, estamos ante un problema que llevamos décadas con él, décadas, y todavía no ha habido ninguna institución que ha tomado cartas en el asunto para intentar evitarlo. Se puede hablar de muchas cosas. Yo lo que no creo que hay que criminalizar al mantero. El mantero es otra víctima de toda esta historia. La actuación policial se tiene que dedicar, pienso yo, más a esos productos ilegales que entran, que todos sabemos por dónde, a intentar evitar que entren. El ciudadano no debiera comprar, porque lo que estamos haciendo es condenar todavía más al mantero, pero sobre todo yo recalcar que como sociedad fracasamos si permitimos que la integración de gente que viene a desarrollar un proyecto de vida en nuestra ciudad está basada en una actividad totalmente ilegal, porque no olvidemos que vender una camiseta falsa del Atleti es un delito penal, no es una infracción administrativa de la ordenanza de venta ambulante, no, estamos hablando de un delito penal de propiedad intelectual, y basar la integración de esta gente en ese tipo de actividades me parece un fracaso como sociedad.
La manifestación de esta semana a la que aludía fue en el casco viejo.
Sí, efectivamente, fue en el casco viejo donde se manifestaron, pero yo también estoy de acuerdo con Rafa. Bueno, yo creo que en esta mesa estamos todos de acuerdo. Al final no puedes penalizar lo que es al mantero. Hay una mafia por arriba que es la que habría que no dejar impune. Pero también, también la sociedad también se tiene. Aquí hay dos cosas. O sea, es una cosa de sociedad, que es verdad que, como dice Rafa, comprar esos productos que son realmente ilegales. O sea, es que no nos olvidemos de eso.
De todas formas, el delito, ¿quién lo comete? El que vende y el que compra también.
El que compra.
¿Qué compra?
Sí, los dos. De hecho, la ordenanza municipal de Bilbao permite la sanción al vendedor y al comprador. Lo que pasa es que no se aplica, evidentemente.
Pero también, aparte de eso, la gente que tenemos comercio, que estamos a pie de calle, nos hace... no tenemos el mismo producto, evidentemente, pero al final nosotros también pues tenemos problemas, no entra la gente, pagamos nuestros impuestos. Entonces, están en las, se ponen las mejores zonas de cada plaza y, claro... ¿Por qué yo tengo que pagar impuestos? Estas personas no tienen que pagar impuestos. Y no ellos, sino la gente que a los pobres de ellos les traen y les dicen, ponte aquí, ¿no?
Es verdad que el debate es delicado porque toca aristas importantes. Las personas que están en la calle se entiende que están atravesando una situación complicada hay un beneficio que alguien se lleva, pero sí que suscitan, simpatía entre, bueno, pues capas importantes de la población. Vamos a escuchar, hemos invitado aquí al representante de los manteros, no ha querido venir, pero vamos a escuchar a Boubacar Diéf, procede de Senegal, el día que se manifestó junto a la asociación Mantero Ekin Bat. Escuchamos cómo dicen que se han multiplicado, en contra de lo que decía García Zabal, se han multiplicado las actuaciones contra ellos en el último año y más en las fechas en las que llega la Estenagusia.
Son unas actuaciones racistas por parte de la policía del Ayuntamiento de Bilbao, la policía municipal, que se están multiplicando. A cara a Estenagusia suelen pasar mucho, pero desde el año pasado las cosas se han multiplicado. Es como algo contundente, todos los días pasan.
Todos los días pasa, dice Boubacar Diéf, y alude a lo que estábamos mencionando. Hablamos de personas con muy poquitos recursos.
Es una realidad que está aquí, que no se puede negar, porque son gente vulnerable, sin papeles, que no tienen trabajo y tienen este medio para buscarse la vida, y si les quieres impedir, hay que poner otra alternativa. Una persona que tienes un medio para sobrevivir y se lo puedes quitar, se lo quieres quitar, eso es impedir a una persona a sobrevivir.
María López Ecovi.
Pues, a ver, yo en primer lugar, aquí creo que no hay ni blanco, o sea, aquí no hay posibilidad de grises, esto es o blanco o negro.
Creo que es la patronal del comercio de Vizcaya, para el que no lo sepa en su casa.
Sí, sí, bueno, primero, es una actividad ilegal. Ni pagan impuestos, como ha dicho Susana, ni están cumpliendo ningún tipo de normativa. Entonces, entiendo que hay personas en una situación vulnerable. Desde hace 3 años ya hay un proyecto de Lanbide, que en las 2 ediciones anteriores se llamaba Proyecto W y ahora se llama Proyecto de Arraigo Laboral. Yo en mi empresa, nosotros en la empresa hemos contratado a una persona, son personas que están sin papeles, entran 4 meses en prácticas, unas prácticas que las paga Lanbide, y luego les das de alta y les contratas por lo menos durante 1 año a jornada completa. Y esas personas consiguen los papeles y pueden estar dados de alta con normalidad. Entonces yo animo a todas esas personas que se manifiestan y que se indignan por la situación, que se animen a contratar a gente y que cada uno pongamos nuestro grano de arena, porque efectivamente, lo primero que habría que hacer es primero buscar en qué lonjas se distribuyen esos materiales, porque ahí vamos a encontrar a las personas que promueven todo esto y que realmente se están lucrando. Uh-huh. Y a las personas que están en esta situación, que yo no tengo ninguna duda de que vienen aquí a trabajar, porque está claro que están día y noche y trabajan en semana grande y durante todo el año, darles una oportunidad, pero real, porque esto no nos interesa a nadie. A mí lo que me parece increíble es que ahora la policía parece que está criminalizada, ¿no? Hombre, pues están haciendo su trabajo. Y yo veo muchas veces patrullas de policía por Gran Vía que ya ni se bajan cuando ven a los manteros. O sea, directamente hacen como que van a dar la vuelta para ver si se levantan y se van. Porque es que ni se atreven a bajarse de los coches. Entonces, a mí me parece una situación preocupante. El ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto de forma urgente, porque esto se nos ha ido de las manos ya hace tiempo.
¿Pero qué quieres decir con que no se atreven a bajarse? ¿Por qué no se atreven a bajarse?
¿Los policías? Sí. Porque saben que se les va a echar encima la gente, los
pero
los
en otros ámbitos se les echan encima y sí se atreven.
Bueno.
¿No?
Cada vez a más ver, es preocupante la falta de apoyo que están sufriendo.
A ver, hay veces que la intervención en la calle genera un problema peor que la venta en sí, ¿eh? Y esto
es que miden consecuencias de
claro,
lo que
claro, claro. Ten en cuenta una intervención, por ejemplo, y voy a dar nombres, en la Gran Vía, debajo de la marquesina del Corte Inglés, que igual hay 20 manteros vendiendo, aparece la policía municipal. ¿Qué es lo que hacen? Recoger corriendo la manta y salir corriendo, cruzando la Gran Vía, empujando a la gente. Puedes crear un conflicto mucho peor que el que están generando. Yo, de todas formas, quería más añadir una cosa más, yo sí erradicaría de este debate la palabra racismo. Hay que erradicarlo, pero ya. Aquí nadie es racista. La policía municipal no es racista. Y refugiarse siempre, cuando la policía interviene, gritar, son racistas, eso es mentira. La policía municipal hace su trabajo, como decía María. Y hace un trabajo, además, que nosotros, las asociaciones, les exigimos que lo hagan. Continuamente, en todas las reuniones que hemos tenido con el Departamento de Seguridad Municipal, hemos exigido que se actúe.
Pero Rafa, si el racismo no tiene por qué estar en la policía municipal, que alguno habrá, porque tanto el racismo como el machismo, convendremos en que son estructurales. Pero el racismo... Ahora se ha puesto sobre la mesa una posible solución por parte de María, que es imaginativa y que además es constructiva, ¿no? La contratación.
Y que es real.
Porque incluso puede hacer falta personal, ¿no?
No, pero hace falta.
Dentro de vuestro sector, la patronal, digamos, o la patronal es mucho decir, porque son pequeños comerciantes que son dueños de un negocio, pero ¿se animarían a contratar a personas negras que proceden de la manta?
¿Por qué no?
Pregunto,
yo creo que ya tengo las gafas puestas.
Claro, vete a la hostelería. Claro. Vete a la hostelería. En la hostelería ves gente de raza negra trabajando sin ningún problema.
Sí, pero
problema.
Esa barrera no se ha roto, ¿no? En el comercio, Jorge.
Bueno, la verdad es que el comercio, yo creo que con las plantillas antiguas, la verdad es que se le da igual en épocas concretas y si contratan algo más, ¿no?
¿Sí?
Pero a mí lo que me parece es que sí complementaría el hecho que decía María, ¿no? El que hubiese por parte de la institución, lógicamente, un diálogo, y ese diálogo que te lleve a una oferta formativa importante para que realmente haya una salida más completa que la que actualmente hay, y sectores concretos, y todos sabemos cuáles, pues al final estamos hablando sobre todo de la construcción u otros, en los que ellos estén formados y puedan hacer un proyecto de vida y dar una salida a esta situación. O hay un tránsito, o realmente la situación del mantero no se puede mantener de por vida, porque es un conflicto continuo. Y también la otra parte, ¿no? La de realmente ir a por las mafias, a mí me parece indispensable, e ir a por el comprador me parece importante, ¿no? Yo creo que en esta sociedad solo aprendemos a base de multas, es una desgracia, pero realmente ser muy solidario cuando a ti no te toca, pues está muy bien, pero si realmente tú estás comprando, que sepas que el que tiene que correr igual eres tú, pues tampoco está de más, ¿no? Porque realmente es ilegal y hace daño, pero vamos a buscar un puente para que demos salida, y el que no quiera buscar esa salida, encontrarla, pues que lógicamente sepa que hay unas consecuencias, ¿no?
Sí, decía Rafa que se lo pedís a la Policía Municipal, entonces que lo habéis abordado con el Ayuntamiento.
Vamos, yo desde los 5 años que yo vivo de Endac, todos los años ha salido este problema, y sobre todo ahora, en el momento de Aztenagusi, sí, que es cuando viene la explosión, ¿no? Porque ocupan, a ver, crean un problema de seguridad importante, ¿eh? Cuando se pone el arenal, las entradas en el arenal o en el puente del Ayuntamiento, en plena Aztenagusi, que no puede circular la gente porque se pone en mitad del puente, genera un problema de seguridad importante. Y ha habido problemas de la Policía Municipal cuando he intentado, después de los fuegos artificiales, apartarlos para que haya esa movilidad de masa, y ha habido muchos problemas. Y la gente no entiende que la Policía Municipal está defendiendo al ciudadano y a las empresas que mantienen la ciudad.
¿Y qué os dicen los responsables municipales?
Nos dicen que, pues eso, que ellos están de acuerdo, que están haciendo su trabajo, que al final en eso estamos todos. Pero aparte de todo esto, yo también quería recalcar que nosotros, todos y todas que estamos aquí, queremos que la gente que venga a nuestro territorio, a nuestro país, venga con un trabajo digno. O sea, esto no es una cosa de instituciones. Yo creo que va un poquito más a central, el de que tú no puedes tener a una persona si 3 años sin tener unos papeles y no puede trabajar. Entonces, hay un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero es verdad que todos tenemos que tener de acuerdo que no hay racismo, porque, o sea, en todos los comercios locales, hostelería, o sea, hay gente de todo tipo. O sea, hay gente de todas las nacionalidades que quieren venir, están bienvenidos. La gente que venga a trabajar en Euskadi se le va a abrir, se le va a aceptar con los ojos, con los brazos abiertos. Pero lo que no podemos permitir es que haya una actividad que sea ilegal.
Yo diría más, ¿no? Que al final es un colectivo que es muy querido en la ciudad, o sea, totalmente, tú lo decías, o sea, pasan, no solo están situados, sino que luego pasan por la hostelería, tienen un colectivo de gente conocida, amigos, compradores de todo tipo.
Y son buenos vendedores, ¿eh?
Son muy buenos, sí. Y hablan más euskera que muchos de aquí.
Y hablan euskera,
pero yendo un poco más allá, a mí me parece que es difícil ser coherente, o sea, lo que no puedes es estar al tiempo a favor de la venta ilegal y pensando en que tu comercio local, la ciudad, la economía, pues vaya bien, porque es que las dos cosas es complicado, pero en este caso concreto parece que la gente la coherencia la guarda para otros momentos.
Aquí tenemos un problema serio, que es la famosa ley de extranjería, ¿no? Que data del año 85 y que genera muchísimos problemas. Susana lo matizaba. Una persona se puede empadronar en Bilbao, pues hasta de 3 o 4 años no puede tener permiso de trabajo. No puede empezar a trabajar. ¿Qué hacemos en ese plazo de tiempo? En teoría, hay que formarle, hay que darle capacitaciones, bien. Pero ¿de qué va a comer? ¿De qué va a vivir? ¿De una subvención? No tiene sentido. ¿Por qué no puede trabajar? ¿Por qué no se puede hacer? Hace no mucho estuvimos Jorge y yo con unos manteros, y hay modelos en otras ciudades que en propios manteros han sacado su propia marca, han abierto sus tiendas vendiendo su producto de una manera legal. ¿Por qué eso no se puede importar y hacer aquí? Uh-huh. ¿Por qué no lo hacemos bien?
Estoy pensando, ¿quieres añadir algo, María?
No, que estoy totalmente de acuerdo, y que lo del tema del racismo tampoco lo compro. Es que para nada. Yo creo que Bilbao es una ciudad, excepciones hay en todos los, ¿no? En todos lados, pero en general creo que somos una ciudad muy abierta, tenemos una mentalidad de, yo creo que además es bueno enriquecer con diferentes culturas la sociedad. Y creo que para nada, estamos deseando que venga gente con ganas de trabajar, de verdad. Uh-huh. Si es que lo necesitamos, necesitamos
falta
personal. Entonces, lo que hay que hacer es menos demagogia y menos, ¿no?, populismos, pero hay que ponerse manos a la obra, de verdad. El que quiera ayudar y participar, que lo haga, que llame a Lanbide y que emplea personas. Es que, si además las personas que están en esos programas es gente que realmente quiere estar aquí, que quiere participar, que igual tiene familia, que quiere quedarse a vivir, que quiere hacer aquí un proyecto de vida, pues vamos a darles una oportunidad, pero de las de verdad, porque el otro es es vergonzoso.
Una cosita muy rápida, te diré que hay muchos manteros que quieren salir de la manta, que quieren, tienen intención de salir de la manta y no pueden porque es que no tienen otra posibilidad de subsistir. Y eso tenemos que ponerle remedio de alguna manera. Y ahí tiene que ser instituciones, pero también sobre todo la sociedad.
En hostelería, que lo habéis citado, ¿está siempre la gente bien contratada? ¿O también hay gente por fuera?
Habrá de todo. Pero en una mayoría amplia, la hostelería funciona de una manera muy legal. Muy legal, sí, sí.
Por la cuenta que le trae.
Bueno, y hay muchísimas inspecciones.
El sector más
creo que no habrá
el sector
ninguno que se
más inspeccionado de
la
ciudad.
Bueno, algunos seguro, como en todos lados, pero... Sí.
pero a nivel general, es el sector que más control tiene. A nivel sanitario, a nivel laboral, vamos, ni duda.
Y por seguir con los manteros, comparativamente con otras ciudades, estaréis en contacto, entiendo, con asociaciones del entorno. Me puedo comparar, no sé si en Rafa, con Santander, con Donosti, con Burgos, con La Rioja, ¿cómo estamos?
Depende de épocas. Yo, por ejemplo, te diré que dentro de una semana vamos a tener una masificación de manteros que van a venir de todo el estado. Porque vienen, se mueven por todo el estado, ¿eh? No te creas que...
Digamos que hacen ferias.
Hacen auténticas ferias. Ahora están en Vitoria, luego se irían a Donosti, luego vienen a Bilbao, pero van por todo el estado. En todos los sitios hay problemas. Al principio de verano hubo un problema en Salou, una intervención policial también para el paseo marítimo, intervenir a los manteros, y se generó un problema social importantísimo, que al final la decisión que tomó el ayuntamiento es dejarles. Que es que eso es lo malo. La decisión final es, ha generado tanto problema social que lo que hacemos es dejarles. Este problema existe en todas las ciudades y llevamos décadas con él, décadas. Yo me acuerdo con Iñaki Azcuna, cuando era alcalde, ya se les empezó a llamar los Iñakis, no sé si os acordáis, que se llamaban los Iñakis y demás. Ahí ya había problema con los manteros, pero todavía el comercio local era fuerte y demás, pues no suponía un problema tan serio. Pero ahora con el turismo, la imagen de la ciudad misma es tremenda muchas veces cuando pasas por sitios y ves a gente con una manta en el suelo vendiendo un producto falso. Un producto ilegal. Bueno. La imagen de la ciudad es tremenda, de una sensación de dejadez brutal.
Y yo creo que sobre todo que tenemos que tener respeto a los cuerpos de policía. O sea, que decir, ellos se tienen que cumplir, efectivamente, ¿no? Pero ya llega un punto que, bueno, pues que hemos perdido el norte, la escala de valores.
Hay que apoyarles 100%. Hay que apoyar, que tienen que sentirse arropados, por lo menos por nuestro sector, arropados.
Hay debate, sin duda, en la ciudad. Aquí hemos escuchado opiniones, hemos escuchado también la propuesta punitiva, ¿no? De que el comprador tenga que, como decía Jorge, bueno, pues verse en un brete si compra. Pero también la propuesta constructiva de que haya contrataciones en este sector, porque sector hay, ese dinero a algún lado va y ventas hay. A los cuatro, que muchas gracias por haber estado un día más en Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya.
Es que casco.
La siguiente ya en las fiestas. Y vamos a acabar con cocina.
Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya. Jon Egaña.